cita con la psicología y, como no podía ser de otra manera, lo hacemos en este programa habitualmente con una psicóloga nuestra de andar por casa de cabecera, que se llama Elena Dapra, titulada, por supuesto, es psicóloga clínica, es experta en coaching, es fototerapeuta, entre otras muchas cosas. Siempre que te damos la bienvenida, Elena, el currículum, que consulte en tu página web, porque si no nos quedamos sin sección. Muy buenas noches.
Buenas noches.
El teléfono de citas y de WhatsApp, por si alguien quiere dirigirse a ti, ¿lo das tú? ¿Quieres recordarlo?
El de WhatsApp, 638-042-999.
¿El de citas clínicas?
91-19-20-97-7.
Pues ella es Elena Dapra y hoy, Begoña, tú, Jesús María López, que está ahí en los controles.
Nos va a preguntar a todos algo.
Voy a pasar lista. Rodrigo Díaz.
También.
Presente.
Y Elena y todos. ¿Hacemos equipo?
Hacemos equipo.
¿Somos un equipo?
Somos un equipo.
Esto es importante.
Sí.
¿Qué es un equipo?
Un equipo, a ver, es un conjunto de personas que interactúan directamente con, y esto es muy importante, objetivos alineados y que establecen unas normas de funcionamiento acordadas por todos los miembros.
¿Ves? Nosotros somos un equipo, pero eso en la radio es normal. Lo malo es hacer equipo a lo mejor en otros trabajos que no están tan acostumbrados.
Y el último punto es que se sienten parte de un equipo.
Hombre, nosotros también.
Oye, pero es muy importante esta observación, ¿eh?
Sí.
Hay gente que no se siente parte.
No, y de hecho hay técnicas o digamos tácticas más que otra cosa.
Para entrenar, para trabajar el ser parte de un equipo.
Por supuesto, para entrenar que pasemos de grupo a equipo.
Muy, muy interesante puntualización. No es lo mismo un grupo de personas trabajando juntas que unas personas que son o constituyen un equipo trabajando juntas.
Y ya te lo pongo más difícil. Hay grupos eficaces. Hay grupos, grupos eficaces y equipos. Y equipos de alto rendimiento.
Toma ya.
Toma ya.
Madre de Dios.
Esto me suena ya al ámbito deportivo.
¿En qué clasificación estamos nosotros?
No lo sé. A ver qué nos dice la psicóloga. Vamos a repasar todos los puntos que tenemos que reunir para llegar a ser un equipo de alto rendimiento.
Normalmente en España está lleno las empresas de grupos eficaces.
Ah, mira, eso es bueno.
O sea, no llegamos ni a equipo.
Es decir, no. Es decir, es un conjunto de personas que funcionan bien, sacan resultados, obtienen resultados, pero no se sienten parte de un equipo. Mucha gente se oye aquí en España, por ejemplo, el hecho de, no, yo voy a trabajar y yo de 8 a 3, y yo a las 3 cuando me piro ya se ha acabado. Ya, pero tú, si tuvieras que quedarte en tu trabajo o si tuvieras que implicarte un poco más, paso. Claro, eso es lo que te está diciendo.
Hombre,
que no se
pero eso
equipo.
También, la culpa la tiene a lo mejor la persona y también a lo mejor la tiene la persona encargada, al jefe, por ejemplo, ¿no?
Hombre, pero tampoco
da igual
se trata de tener
tenga.
Un jefe con un látigo. Se trata de fomentar o que las personas desarrollemos una cierta implicación, ¿no?
Exacto, pero en realidad da igual si la culpa es de uno, de otro o del de más allá. La cuestión y el hecho es que no son equipo.
Ya, cuando no puedes contar con alguno de ese grupo, pues ya el equipo empieza a fallar.
Fíjate que has utilizado la palabra grupo y la palabra equipo. Yo suelo decir cuando
pero por,
voy a
por
empresas,
aquello de los sinónimos, de no repetirnos.
Pero sin embargo, es muy importante cuando vas a empresas y les oyes hablar. No les oyes hablar del equipo, les oyes hablar del grupo. Porque aquí, porque nuestro grupo, y entonces dices, ok, no se sienten equipo.
Hombre, en la radio sí que es verdad que Begoña ha empezado haciendo una observación y es cierto que en los medios de comunicación se habla de equipos, porque por regla general, pues a una determinada área o a un determinado programa hay un grupo de personas asignadas que se considera que constituyen el equipo de ese programa. O sea, en medios de comunicación esto ha sido así.
Pero fíjate.
Habitualmente. Entonces es quizá la diferencia con otro tipo de empresas.
Sí, sí, obviamente. Pero quizás por la materia, ¿no? Pero fíjate, sois un conjunto de personas que obviamente interactúan directamente, tenéis los objetivos alineados, todos sabéis hacia dónde camináis y lo que tenéis que hacer.
Sí.
Vuestras normas de funcionamiento están acordadas entre todos vosotros, gestos, etcétera, etcétera, o sea, que tenéis para daros claves, y os sentís parte de un equipo. Es decir, no, yo trabajo en el programa 2 hasta las 2. Qué bonito me ha quedado, ¿eh?
Claro.
Claro, las dos. Entonces, cumplís todos los requisitos, ¿no?
Luego si llegamos al equipo de alto rendimiento o nos quedamos ahí.
Somos de alto riesgo más que de alto rendimiento.
Los equipos de alto rendimiento, yo suelo trabajar ni siquiera los de alto rendimiento, suelo trabajar los equipos emocionalmente inteligentes. Porque lo muy importante en los equipos es la relación entre los miembros. Y para que haya una buena relación, tiene que haber una buena inteligencia emocional por parte del individuo y por parte del sistema.
Parece fácil.
Parece.
Solo lo parece.
Parece fácil, pero no es tan fácil. De hecho, una de las cosas que, bueno, de los ejercicios que hacemos y demás para trabajar equipos, utilizamos músicas como la que he traído, que son músicas muy de energía, ¿no?
Bueno, esta
para
Rocky,
poder unir.
Te dan ganas de subirte las escaleras de la película.
Pues eso, exactamente.
Motivadora.
Eso
mismo. Esta música motivacional que nos ha traído nuestra psicóloga Elena D'Abram, que nos ayuda a motivarnos, a sentirnos parte del equipo, pero ojo al dato, estamos hablando del ámbito empresarial, pero al final, ¿esto de los equipos se podría extrapolar a otras áreas de nuestra vida?
A todas, de hecho, siempre trabajamos los equipos como sistemas, y el sistema principal y en el que nos movemos y el primero en el que nos insertamos es la familia.
¡Qué peligro tiene esto! Si hablábamos de sentirnos equipo en el trabajo, imagínate la familia. Yo estoy pensando en una cena de estas.
Madre, no, pero yo, fíjate, lo que veo, lo del objetivo común, ¿cuál es en la familia?
Ay, los objetivos alineados. No, hombre, vamos a ver, se supone que el primero de todos es el apoyo, el dar cariño.
Claro, pero eso no es un objetivo, eso es un...
No, ¿ah, sé? ¿No?
No.
¿Por qué no?
Porque yo no lo veo como un objetivo. Un objetivo en el trabajo, o sea, eso es una manera de llegar al objetivo. Pero el objetivo de un equipo de trabajo, evidentemente, es sacar el trabajo adelante, en este caso hacer un programa y tal, y lo otro es una manera de lograrlo.
Vale, pero en los medios, por ejemplo, no es sacar un... o sea, hacer un programa, sino el resultado. El programa en sí mismo.
Claro.
Entonces, los individuos en la familia son... el objetivo en sí mismo.
Ah, bueno, pero entonces...
Sí. Una cosa es hacer algo y otra es hacerlo bien, ¿no?
También.
Nos estamos liando. No, yo lo que digo es que en la familia, o sea, no, o te vas ya a criterios ya en plan darwinistas de supervivencia y tal, o no sé qué objetivo común tenés.
Vamos a ver, cuando tú estás en familia, imagínate lo contrario. Si tú te enfadases y te llevases mal con tu familia.
Pues malamente. Como decía Rosalía, muy malamente.
Vale, ¿pero qué sucede?
Hombre, pues que te quedas sin apoyos, te quedas... Sí, pero vuelvo a decirte, el objetivo nada más es ese, así de triste, que me apoyen cuando me hace falta.
No, es sentirte bien, crecer protegido, o sea, hay una serie de objetivos, ¿no? Y esos objetivos son, digamos, los más...
evidentes.
Y los más neutrales en las personas. ¿Por qué tenemos tanto problema en terapia con gente que o no tiene familia o se lleva mal con la familia, etcétera, etcétera?
Uy, eso tenías que hacer un día un programa, la gente que se lleva mal con su familia.
Me lo voy a...
Mira, ella también le ponemos deberes. No solo pone ella deberes. No es verdad, ¿eh?
Claro, entonces yo estoy pensando, ¿qué se trabaja dentro de un equipo?
A ver,
sea la familia, sea un equipo de trabajo, valga la redundancia.
Yo suelo decir que lo más importante en un equipo es que descubran cómo ponerse de acuerdo cuando no están de acuerdo. Y esto hay que hacerlo antes. Y para hacerlo tienen que descubrir las creencias colectivas que tienen. O sea, lo mismo que hay creencias individuales que tenemos todos los individuos, cosas que pensamos, hay cosas que se piensan en equipo, ¿no? Hay cosas
y a lo
que...
mejor tienes que renunciar a tus creencias individuales en pro del equipo o modificarlas.
Siempre. Siempre, porque si estamos hablando de un sistema, estamos hablando de los elementos del sistema. Y así es como lo trabajamos, por ejemplo, los psicólogos expertos en coaching de equipos. Es un sistema, por tanto, ese sistema tiene elementos. No tiene personalismos, tiene elementos. Y un elemento, si desaparece, se mueve todo el sistema. Tendremos que ver cómo se ha movido. Los equipos normalmente tienen dos características. Uno, la tendencia a la homeostasis, que es la
buenas
tendencia...
Buenas tardes, explícalo bien porque yo pues ya estaba...
Al equilibrio, calor, al equilibrio.
Exacto. Y la entropía, que es la vuelta, o sea, los movimientos que hace ese equipo para volver a ese equilibrio. Y repito, que equilibrio puede ser el grupo de amigos, la familia, el grupo en el trabajo. O sea, pueden ser... son sistemas. Y sistemas en los que nos vemos inmersos todos los días.
Hay que buscar el equilibrio.
Sí, se trata de eso al final.
Me quedo con eso.
A ver, todos los equipos tienen ese movimiento para volver al equilibrio. Por tanto, pase lo que pase, siempre vamos a encontrar que el equipo vuelve a
claro,
un equilibrio.
Pero, sea pero cual hay una sea, cosa,
puede ser positivo o negativo.
Claro, pero digo, hay una cosa porque tú estás hablando desde el punto de vista de cada uno de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando hay un elemento discordante? Porque todos los equipos se definen en principio porque tienen varios miembros. Si no, no estamos hablando de equipo. Y ahí hay que conjuntar o hay que alcanzar ese equilibrio con distintas personalidades, con distintos, aunque hay un objetivo común, pero hay maneras de entender cómo se lleva ese objetivo y veces distinto. Entonces, ¿qué pasa si hay un elemento discordante en ese equipo?
No pasa absolutamente nada, porque eso quiere decir que el equipo está necesitando ese elemento discordante.
¿Qué dices?
Allá. Sí. Es ver el lado positivo.
Ahí ya
de todo.
Me acabas de hundir, porque o sea, ¿necesitamos al tocapelotas? Pregunto.
Hombre, yo lo que entiendo
vuelvo
es
a
que
decir,
el equilibrio
esta,
puede
esta
ir
pregunta,
variando, ¿no?
Sí. Sí, obviamente los equipos tienen evoluciones, ¿eh? Y pasan por diferentes emociones y demás. El caso es que si yo tengo un elemento discordante, tengo que ver para qué me está sirviendo ese elemento discordante. Repito, tú dices el tocapelotas, yo digo elemento del sistema. Yo no personalizo, es decir, alguien está haciendo una función, me guste o no me guste.
Pero ¿qué función va a hacer alguien? Imagínate, en un trabajo, alguien que todo lo ve negativo, alguien que está todo el rato quejándose, alguien que... ¿Esa persona cumple una función?
Pues a lo mejor, mira, una de las cosas que se utiliza es técnicas, bueno, que se basan en 6 sombreros de Eduard Bono, ¿vale? Entonces, cada sombrero...
¿Qué es eso?
Cada sombrero representa
un tipo. Qué
complicada
es la sección de hoy, ¿eh? Yo no sé.
Espero que no
los
haya
oyentes.
Examen, que no haya control sorpresa.
Es complejo, es complejo, pero... por eso recalco mucho lo del sistema. Cada sistema tiene diferentes elementos. Bien, entre esos elementos puede haber diferentes tipos de personalidades, ¿vale? Imaginaros una reunión. En una reunión siempre hay alguien que es el sombrero negro, es decir, que es el que da por saco, el que siempre baja todo a tierra, el que, uy, no podemos hacer esto porque puede suceder esto, porque... O sea, y ese tiene su función.
Ese
aparentemente,
es el sombrero negro.
Sí, pero aparentemente podría ser un poco toca pelotillas. Y sin embargo, lo que hace es bajarnos a tierra.
Vale.
Porque luego hay otro sombrero, que a lo mejor, no me acuerdo exactamente la clasificación, pero creo que es el amarillo, que puede ser el que brota ideas y se
pero
viene
no
arriba.
Concreta.
Y no concreta.
Exacto. Entonces, si nos dejásemos guiar solo por ese elemento, haríamos planes que son irreales, son fantasiosos.
Pero yo creo
necesitamos
que...
al otro. Por eso se complementan.
Yo creo que Begoña iba más por el tema de cuando no existe, digamos, esa compenetración necesaria, ¿no? ¿O ibas por los sombreros?
No, yo iba también un poco por hay gente porque dices, si es de verdad alguien que está diciéndote que cree que no va a poderse hacer, bueno, pues es a lo mejor alguien pesimista o algo así, pero al final sí que puede... Pero es que en una familia, en un trabajo, hay veces que hay gente que es el no, por no, porque no, porque no. y ya está, y chimpún, y te lo comes.
Vale, pero cuando hay en concreto comportamientos y demás que no son, o sea, que son improductivos.
Eso, improductivos es la palabra.
Lo que va a hacer el equipo, lo que va a hacer el sistema, es replantearse. O sea, replantearse para qué está ese elemento y cómo podemos hacer para volver a cierto equilibrio si es que produce desequilibrio, que a lo mejor no produce desequilibrio. Yo me he encontrado en empresas que había un elemento que era disruptivo, es decir, que daba por saco, y que ese elemento, si lo sacaban, acababa siendo otro el elemento disruptivo. Porque el sistema necesitaba que alguien... digamos, dijese...
Diera, o sea, la nota para cuando se van el resto a tomar café, saber de qué hablar, para cotillear.
Exacto. Oye, y yo tengo una pregunta. Tú que eres psicóloga y obviamente tratas a las personas de manera individualizada ante cualquier, pues no sé, contratiempo, trastorno o necesidad de gestionar sus emociones o cosas de su vida personal y profesional. ¿Se pueden tratar los equipos como pacientes o como clientes? ¿Lo hacéis también los psicólogos en el ámbito empresarial? ¿Cómo puede haber una terapia de pareja? ¿Puede haber una terapia de equipo?
Sí, lo que pasa es que no le ponemos ese nombre. Es decir, entendemos que los equipos pasan por diferentes situaciones, diferentes emociones, diferentes momentos, digamos, de lo que sería un ciclo vital de un equipo. Entonces, al equipo lo coges en un momento o lo coges en otro momento. Y dependiendo de en qué momento lo coges, trabajas una serie de cuestiones o trabajas otras. La inteligencia emocional, por ejemplo, yo la trabajo siempre.
¿Hay inteligencia emocional del equipo?
Sí.
Que no de los individuos. También se puede hablar de una inteligencia emocional del equipo.
Sí. Lo que pasa es que, desde mi visión, que habrá compañeros que a lo mejor lo discutan, pero desde mi visión, primero tienen que haber pasado por un taller o por un curso de inteligencia emocional individual.
Claro, porque la pregunta aquí, porque esto sea práctico, que es la finalidad fundamental de esta sección, si alguien que nos está escuchando tiene un trabajo en el que forma parte de un equipo y no se siente parte de ese equipo, como tú bien has dicho al principio, o no está cómodo por los compañeros, por algún elemento disruptivo, porque no se siente dentro de esos objetivos alineados, ¿qué consejo práctico le darías?
Hombre, yo creo que es muy importante para cualquier trabajador tener claro quién es en el equipo y qué función hace en el equipo. Si eso el trabajador no lo tiene claro, tiene que hacer algo para tenerlo claro. Es decir, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.
Es verdad, qué gran máxima.
Claro, entonces, yo como trabajador también tengo una serie de, digamos, obligaciones,
responsabilidades.
¿No? Y responsabilidades. Esta parte de qué función hago yo en el equipo, no digo qué funciones tengo, no digo qué tareas tengo. Es que son cosas diferentes y esto es verdad que siempre lo tengo que explicar. No es las funciones que vienen en convenio que tú tienes que realizar. No. Es qué función tienes tú en el equipo. ¿Eres el graciosillo? ¿Eres el que aporta ideas? ¿Eres el que da por saco? ¿Eres el que acompaña en el dolor a todo el equipo? O sea, ¿quién eres? ¿Qué función tienes en ese equipo? Y si yo esto no lo sé, tengo, entre comillas, la obligación o la responsabilidad de saberlo. Si una vez que lo sé, no me siento alineado, entonces tengo que ir al líder. Líder que no jefe. Es decir, líder.
Follow the leader, líder. No has cogido esa canción.
Te juro que estaba pensando en la cancioncilla. Estamos ya sincronizadas.
Ya tenemos un problema.
No, a ver, el líder, que muchas veces digo líder y no jefe por una sencilla razón, porque a mí la palabra jefe no me gusta, lo que trae un jefe no me gusta, pero sí me gusta lo que trae un líder. Y el líder es el que normalmente sí gestiona y sí conoce las relaciones entre los miembros y quién es quién. Entonces tendrá que ir al líder y ver quién es en el equipo. Y luego tendrá que ver los objetivos de ese equipo, los objetivos personales de él y alinearlos.
Y además, como bien has dicho, al final el equipo es una cosa viva, o sea que tampoco es que se quede ahí, sino que evoluciona y cambia.
Sí,
por
sí,
lo
sí.
tanto, si
es
alguien no está cómodo, no se siente parte del equipo, puede trabajarlo para que esa sensación cambie.
Por supuesto, cualquier grupo puede ser equipo.
Incluso la familia.
Que sí, ya me he quedado.
De hecho,
claro.
Incluso en la familia hay un subgrupo, que es la pareja.
Madre mía, ese jardín déjalo para otro día.
Yo ahí es lo que te iba a decir justo, que ese ya lo dejaba aparte. Efectivamente, ese melón mejor no lo abras ahora, porque entonces no nos da la vida, ni el tiempo, ni el programa, ni hasta las 2, ni hasta las 10.
Elena Dapra, gracias. Nos despedimos con música. No nos has traído el follow de líder.
No, he traído otra también motivacional, así, para coger fuerza.
¿Esta quién es?
Bonnie,
es Bonnie
Tyler, por Dios. Hombre. Un revival en toda regla.
Gracias, Elena. Hasta
la semana que viene más. Gracias. Chao.